Hola, soy Óscar Fernández Orellana, psicólogo, máster en Dirección de Recursos Humanos y Consultoría por la Fundación Bosch y Gimpera, máster en Comunicación No Verbal por la Universidad a Distancia de Madrid y la Fundación Behavior and Law, máster en Programación Neurolingüística y especialista en Cambios Conversacionales por la Society of NLP, director de Interacción Humana, autor del libro Así persuaden los líderes y director del exitoso podcast Créeme lo que te digo. A lo largo de mi amplia carrera profesional, he trabajado para numerosas e importantes empresas como...
¡Uf! ¡Qué tío más pesado!
Bueno, yo solo quería...
Esto es Créeme lo que te digo, episodio 73.
Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenido, bienvenida al capítulo 73 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Vale, veo que hay personas a las que no ha gustado mi presentación, y en realidad lo entiendo porque no ha podido ser más pedante. Y es que la presentación puede ser solo una de las formas que podemos fastidiar nuestro speech cuando hablamos en público, pero hay muchas más. Y si te parece bien, me gustaría explicarte 7 de ellas, de lo que, parafraseando el famoso libro, he dado en llamar los 7 hábitos altamente efectivos para fastidiar una presentación. Así que a eso nos vamos a dedicar en unos instantes. Antes, quiero que sepas que si crees que tienes que mejorar tus presentaciones en público, o si crees que... tienes que mejorar, o si quieres mejorar tu capacidad persuasiva, o si diriges un equipo de trabajo y quieres generar más impacto en él, puedo ser tu mentor y ayudarte a mejorar esta competencia. Solo tienes que escribirme a través del formulario de contacto de Interacción Humana en interaccionhumana.es/contacto. Me cuentas brevemente qué necesitas y enseguida hablamos y nos ponemos en marcha. Venga, vamos con los dichosos hábitos para fastidiar una presentación en público. Esas formas creativas de hacer que las personas desconecten de lo que estamos diciendo. Te he dicho que te voy a presentar 7 de los más comunes, o al menos de los que yo he podido observar más a menudo, pero la verdad es que las personas somos muy creativas a la hora de meter la pata cuando hablamos delante de otras personas. Tengo que aclarar que los errores de los que voy a hablar no tienen que ver con cuestiones técnicas, sino más bien con malas prácticas de los ponentes. Y como vas a comprobar, los títulos de estos 7 hábitos, claro, están planteados de forma irónica. Venga, vamos con la primera, que seguro que te suena. Preséntate como si fueses Dios. Bueno, si sigues este podcast desde hace algún tiempo, ya me habrás escuchado hablar del ethos, ese pilar de la persuasión que tiene que ver con convencer a los demás por ser alguien relevante para tu audiencia. Lo que ocurre es que la línea entre mostrarse como alguien relevante y ser un cretino arrogante y presuntuoso realmente puede ser muy delgada. En general, nos gustan las personas humildes y mientras, al menos esta es la percepción que yo tengo, mientras más relevantes son, más nos gustan que sean llanas y sencillas. Pero sobre todo lo que no nos gusta son las personas pagadas de sí mismas, aquellas que en cuanto pueden alardean de lo que tienen o de lo que saben. Ojo, eso no quiere decir que cuando tengas que hablar en público no resaltes los motivos por los cuales estás allí para hablar, porque lo que no quieres es que la audiencia llegue a la conclusión de que no tienes nada que aportar. Pero insisto que el equilibrio en ocasiones es un poquito complicado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta al presentarte cuando vas a hablar delante del público? Pues que, si puedes, no te presentes. A ver, me explico. Lo ideal es que no te presentes tú, sino que lo haga otra persona. ¿Por qué? Pues porque siempre queda mejor que te alaben los demás que no alabarte tú mismo. Por ejemplo, si se trata de una formación o de una conferencia, es mejor que te presente alguien de la organización y, para que no haya problemas, lo que tienes que hacer es enviarle por escrito lo que quieres que digan de ti. Porque además de que les vas a hacer un favor porque le estás ahorrando trabajo, te aseguras de que te presente tal y como tú quieres. Por ejemplo, te aseguras de que no se equivoque con tu apellido o con el nombre de tu empresa o con tu formación, que te aseguro que todo eso me ha pasado a mí, no te hablo de oídas. En el caso de que tengas que presentarte tú, no pasa nada, en realidad no pasa nada. Simplemente recuerda que a las personas cada vez nos importa menos qué cargo o qué formación tienes, porque, entre otras cosas, esto que acabáis de oír son las alarmas que se me ha olvidado de quitar en el portátil. Bueno, te decía que cada vez nos importan menos los cargos, porque en realidad lo que nos importa es lo que una persona tiene que aportarnos cuando sobre el tema que va a tratar. Entonces, nos interesa qué has hecho o cómo lo has conseguido o por qué problemas has pasado, y eso tienes tiempo de explicarlo durante tu charla. Es decir, no hace falta que lo expliques todo al inicio. De hecho, sería muy bueno que durante la charla fueses trufándola de estos logros que tú has conseguido a lo largo de tu carrera. En general, tienes que evitar el yoísmo, el yo he hecho, yo he conseguido, yo soy, etc. Por ejemplo, si tienes un libro o si tienes un podcast o una empresa y quieres nombrarlo, no sé si te suena esto también, pues lo dices, no pasa nada. Pero lo que no gusta es que hables de ti como si fueses un superhéroe de Marvel. Eso sí que no nos gusta. Además, hay otra cuestión a tener en cuenta para no parecer Iron Man, y es la siguiente. Es que si en tu presentación estás proponiendo que las personas realicen algún tipo de cambio y ese cambio es costoso o es un cambio difícil, pueden llegar a la conclusión de que eso solo es posible para personas, digamos, especiales. Esto de especiales entre comillas, o personas escogidas, ¿no? Pero no para personas normales y corrientes como ellos, como la audiencia que vas a tener delante. Entonces, lo que vas a provocar es que lleguen a la conclusión de que no vale la pena esforzarse por muy bien que suene lo que propones. Y esto me lleva al segundo error. Aburre a los asistentes explicando todo lo que has hecho en tu vida. Vale, te acabo de decir que si tienes un libro, pues lo digas durante la presentación. Que si tienes un podcast, pues lo digas. Que si tienes una empresa, pues lo digas. Eso no pasa nada. Pero siempre que eso sea relevante para el tema que tienes que tratar. Si no es así, si no es una información relevante para la cuestión que tienes que presentar, no lo digas, porque en estos momentos es posible que no le interese a nadie. Por ejemplo, mira, yo estuve 13 años de mi vida dedicándome al adiestramiento canino. Esto es verdad, esto no lo hago como información propia del podcast. Es cierto, yo estuve 13 años dedicándome al adiestramiento canino y en concreto competía en una disciplina que se llama agility, un deporte, bueno, fantástico, en el que pues, el perro y tú pues, tenéis que hacer un recorrido, el perro va saltando por diversos obstáculos, etc. Pero claro, es que eso no es relevante para este podcast, así que ¿a quién le importa esto de que yo me he dedicado al agility más allá de la anécdota? Otra cosa sería, claro, que por lo que fuese la conversación pues dé pie al comentario, pero en principio es una información absolutamente irrelevante para este podcast. Te voy a explicar otra cosa que es absolutamente cierta y que pasó cuando yo estaba cursando el máster de Dirección de Recursos Humanos y Consultoría ya hace bastantes años. De hecho, hace bastantes años. Ocurrió lo siguiente. En su primera clase, un profesor de este máster estuvo presentándose desde las 9 de la mañana que empezaba la clase hasta las 11, que era cuando hacíamos la parada del desayuno. Te prometo que no te estoy exagerando. Esto es absolutamente literal. Pasó así. ¿Y sabes lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que este profesor fue uno de los peores valorados del máster. Y en buena parte Estoy seguro que lo fue porque su presentación fue desquiciante, absolutamente desquiciante. Y os puedo asegurar que ese profesor es una auténtica eminencia de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. Pero el buen hombre tuvo la genial idea de estar 2 horas presentándose, diciendo qué había hecho, qué no había hecho, por dónde había pasado, cómo se había levantado, con qué pie, etc. Eso no... insisto que la información que dio desde el punto objetivo, desde el punto de vista objetivo durante su seminario, durante su clase, fue muy buena. Pero, insisto, fue el profesor peor valorado, te diría que casi de largo, de todo el máster. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Pues simplemente ve al grano, ofrece la información que sea relevante para el tema que tienes que tratar y, por favor, sé conciso, sé concisa. Venga, vamos al tercer error. El tercer error es pedir perdón por hablar. Esto es muy típico, o al menos hasta hace algún tiempo era bastante típico. Y este error tiene diversas variantes, pero en general se podría resumir con la frase de yo no debería estar aquí hablando delante vuestro o delante vuestra. Es decir, todo aquello que tenga que ver con minusvalorarte antes de hablar en público no lo debes hacer porque la audiencia puede pensar que lo que vas a decir carece de valor. Como te he dicho, este grupo incluye diferentes versiones. Por ejemplo, esa gente que dice voy a intentar no aburrirles, o mi jefe o mi jefa me ha dicho que la charla la de yo, o en realidad yo no soy un experto en el tema, el experto es fulanito, o por ejemplo tenía que haber venido la directora pero no ha podido venir. Bueno, todo este tipo de comentarios que te restan valor, por favor, no lo digas. La audiencia tiene que dar por sentado que si tú vas a hablarles en público es porque tienes algo relevante que contarles, tienes algo relevante que explicar. Por lo tanto, no te quites valor. También hay otro grupo de frases que entrarían aquí y que tienen que ver con la categoría yo no sé hablar en público. Aquí estarían, por ejemplo, frases del tipo estoy un poco nervioso porque no estoy acostumbrado a hablar en público, o por ejemplo, no se me da muy bien hablar en público. Bueno, pues todo este tipo de cuestiones, ¿no? Ojo, solo hay una salvedad a todo esto que os estoy contando, y es que utilices estas frases como estrategia. Me explico. Fíjate, mira, el Quintiliano, uno de los más grandes oradores de la historia, recomendaba una técnica para ganarse a la audiencia. Esta técnica se llama dubitatio y consistía precisamente en comenzar el discurso expresando algún tipo de duda para posteriormente ir de menos a más. Por ejemplo, imagina que dices lo siguiente. Intentaré no ser torpe con mis palabras y superar mi timidez para poder expresar con sinceridad todas las emociones que ahora mismo siento. Bueno, como ves, aquí lo que digo es que soy tímido y de palabra torpe para ganarme la simpatía de la audiencia, pero lo hago desde el punto de vista más retórico posible, desde el punto de vista más estratégico posible. No lo digo porque yo piense que realmente soy una persona torpe. Simplemente lo que busco es que la audiencia, en este caso, simpatice conmigo, me ayude y ponérmelos de mi lado. Vamos al cuarto error. Salva la vida a la audiencia, demuestra a los asistentes que eres alguien más o que eres la persona que más sabe sobre el tema. Este es, en realidad es un punto muy parecido al punto 1, el de presentarse como si fueses Dios, solo que aquí no se refiere a la presentación sino al desarrollo del discurso. Vale, vamos a ver si soy capaz de dar una pauta clara sobre esto. En una presentación el público es el master and commander. No tú. Es decir, los héroes de la peli son la audiencia, no tú. Por lo tanto, la audiencia no requiere de ti para que lo salves absolutamente de nada. Si te presentas ante ellos como la persona que vienes a iluminarles, a sacarles de la inopia, pues a hacerles evidentes que a diferencia de ti no saben nada sobre el tema, lo único que vas a conseguir es que te perciban como alguien absolutamente arrogante y en general, ningún arrogante es persuasivo, o al menos es muy difícil que lo sea. Personalmente he visto a muchos ponentes actuar, ¿qué te diría yo? Pues encantados de haberse conocido, ¿no? Siendo los reyes en una fiesta en la que en realidad son los invitados, ¿no? Recuerdo el caso, en realidad recuerdo un caso que me molestó especialmente, además es un caso reciente. Mira, durante los que seguís el podcast, los que habéis escuchado este podcast en más de una ocasión sabéis, o tal vez sabéis, que yo recientemente he terminado un máster en comunicación no verbal. De hecho, hice el TFM hace muy poquito y ya tengo mi título de máster. Bueno, pues uno de los profesores del máster, uno de los profesores que participaban en este programa, no perdió la oportunidad de ponerse continuamente como ejemplo de todo lo que, de todo lo bueno que contaba, ¿no? Cuando explicaba algún tipo de herramienta, pues él se ponía como ejemplo de utilización. Si explicaba algún caso de éxito, pues es él la explicaba algún ejemplo suyo de éxito, etc. Bueno, la cuestión es que acabó hablando más de él que que del tema que tenía que explicar. Y eso no significa que tú no puedas explicar tus vivencias o tus experiencias. De hecho, es bueno que lo hagas. Pero, primero, hazlo con mesura. Y segundo, hazlo sin parecer que eres la octava maravilla del mundo o que eres una persona infalible, porque insisto que eso no gusta. He tenido muchos profesores y profesoras en el máster y te aseguro que este, para mí, también fue uno de los... Bueno, aquí sí que te puedo hablar por mí mismo. O sea, aquí fue el profesor al que peor nota le di con diferencia. Vamos al siguiente error. El siguiente error también es muy propio de profesores, sobre todo, y lamentablemente de profesores universitarios, y es no perder la oportunidad de hablar sin que te entiendan. ¿A qué me refiero con esto? Ya sé que es una cosa muy obvia, pero todavía hoy ocurre que muchos ponentes no son capaces de entender que no deben hablar con jerga, a menos que la audiencia participe de ella. Os pongo un ejemplo típico y me van a perdonar los médicos, los informáticos y, en menor medida, los abogados que me estéis escuchando. ¿Te ha pasado alguna vez ir a la consulta de un médico y no entender realmente qué te ocurre? ¿O te ha pasado alguna vez pedir ayuda a un informático y no entenderles? ¿Te ha pasado alguna vez, por ejemplo, tener que tratar con un abogado y no enterarte de lo que te está diciendo? Bueno, pues eso, cuando hablas en público, no puede ocurrir. Mira, tú tienes que averiguar el grado de conocimiento técnico que tiene tu audiencia y adaptar el mensaje a ese nivel. Y si tienes que utilizar algún tecnicismo, no pasa nada, lo puedes utilizar, pero lo explicas y ya está. Por ejemplo, imagínate que yo te digo que la háptica y la oculesia son de los canales expresivos que menos se han tenido en cuenta en los análisis de comportamiento no verbal y te lo digo dando por hecho que sabes lo que es la háptica y que sabes lo que es la oculesia. Pues mira, si realmente, si no lo sabes, pues no vas a poder seguir el discurso, no vas a poder seguir el razonamiento que hago, porque va a quedar unos huecos de información que no vas a poder rellenar. O que, en el peor de los casos, vas a rellenar a tu manera, intuyendo qué significa o qué quieren decir esos dos canales. Eso no puede pasar cuando hablas en público. Lo que debes hacer es explicar, o lo que debo hacer yo en este caso, es explicar que la háptica es el canal de comunicación no verbal que tiene que ver con el tacto y que la oculesia es el canal que tiene que ver con la mirada. Entonces así sabrás de qué estoy hablando y podrás seguirme. Ahora bien, por ejemplo, si tu audiencia es igual de técnica que tú, pues no hay problema, utiliza jerga. ¿Por qué? Pues porque tu audiencia ya comparte ese idioma que significa la jerga. Vamos al sexto hábito. Sé incongruente, demuestra lo contrario de lo que dices que se ha de hacer. Este es un hábito también fantástico, una magnífica forma de cargarte tu presentación. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque es aquella fórmula por la cual tu audiencia llega a la conclusión de que una cosa es lo que dices y otra cosa muy diferente lo que haces. Y si eso pasa, estás perdido. A veces es muy evidente, por ejemplo, una formación sobre hablar en público en la que el formador o la formadora no es capaz de enganchar a la gente. Pues aquí, claro, pues tú dirás, pues vale, pues vaya presentador, ¿no? O qué me está... O por lo menos llegarás a la conclusión de que lo que te está contando, te lo está contando porque lo ha leído o porque se lo ha aprendido, pero no porque lo ha vivido. En otras ocasiones la cosa es más sutil. Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de la formación. El formador, por ejemplo, está hablando de habilidades sociales y a la hora de desayunar o de comer con el grupo, notas que es una persona tímida o que es una persona que se siente cohibida. Y tú dices, hombre, a ver, si en el curso me estás hablando de habilidades sociales y resulta que cuando tenemos así una parte entre todos nosotros, entre todo el grupo, pues tú te apartas o no participas o no sabes cómo entablar una conversación, pues hombre, ¿qué me estás contando? Eso no es muy congruente, ¿no? O aquella otra persona que, por ejemplo, realiza comentarios inapropiados, bien sean comentarios políticos o religiosos o sexistas. Eso en una formación es muy arriesgado. De hecho, se deben evitar cualquier tipo de comentarios de este estilo, porque es fácil que la gente pueda llegar a la conclusión de que una cosa es lo que dices en clase, insisto, y otra cosa es lo que haces fuera. Otro caso también puede ser el de aquellas personas que hablan sobre esto que está muy de moda, sobre ser feliz, cómo ser feliz, y resulta que descubres que su vida es un auténtico desastre. Y créeme que conozco bastantes ejemplos de esto y te diría que hay un cierto patrón en el mundo de la autoayuda. Por último, déjame ponerte otro ejemplo. Aquella persona que habla de su salud, o habla de salud, perdón, no de su salud, sino que habla de salud, de bienestar, etcétera, etcétera, y resulta que tiene sobrepeso. Bueno, pues todas estas incongruencias las tenemos que tener muy en cuenta porque el escenario, cuando tú hablas en público, el escenario es un teatro y la función no acaba cuando tú terminas tu alocución, sino que acaba cuando la audiencia te pierde de vista, cuando la audiencia y tú seguís con vuestras vidas al margen. Y recuerda que, en cierta forma, las personas tenemos un radar muy inconsciente para detectar estas incongruencias en los demás. Venga, vamos al séptimo y último de los hábitos para destrozar tu presentación. ¿Cuál es? Pues el de criticar o difamar a otras personas. Mira, este es el hábito que mejor funciona si lo que quieres es quedar mal delante de tu audiencia. Si tú quieres quedar mal delante de tu audiencia, solo tienes que criticar a un tercero. Aunque puede parecerte increíble, hay personas que piensan que van a generar prestigio, que van a ganar este prestigio criticando el trabajo de otros. Y lo que consiguen precisamente es todo lo contrario, porque, entre otras cosas, hombre, no nos fiamos de las personas que critican, porque en el fondo pensamos que podrían hacer lo mismo con nosotros. Para resaltar tu trabajo, ya sabes que no necesitas tirar por tierra el de los demás. De hecho, vas a gustar mucho, te lo aseguro, si haces todo lo contrario. Es decir, si tú resaltas el trabajo de otras personas, incluso si es tu competencia, la audiencia no solo va a empatizar contigo, sino que caerás bien. Que, como sabes, caer bien es uno de los elementos principales para persuadir. Pues nada, ahí lo tienes, los 7 hábitos para destrozar cualquier presentación en público. 7 hábitos de lo que espero que te mantengas bien, bien, bien alejado. Chicos, chicas, esto es todo. Hasta aquí el capítulo 73 de Créeme lo que te digo. Bueno, ya sabes que si el capítulo pasado fue un poco más teórico, fue un poco así más de seguir con cierta atención la lógica de lo que os iba proponiendo, este he querido hacerlo un poco más ligero. Pienso que útil, ¿eh? Pienso que es útil porque estas cuestiones pasan muy a menudo o pasan a algunas personas y vale la pena tenerlas en cuenta para poder enganchar a tu audiencia. Así que, como he dicho, esto es todo. Este episodio veraniego de Créeme lo que te digo llega a su fin. Bueno, veraniego al menos aquí en el hemisferio norte. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre te digo. Muchísimas gracias por estar una semana más. Ya lo sabes, si crees que esto que hacemos merece la pena, te agradezco enormemente que no te olvides de decirle a tus conocidos que existe este podcast, que aquí lo que intentamos es ofrecer información útil sobre habilidades de comunicación y que, además, abusando de tu amabilidad, me gustaría que valorases, si así lo crees conveniente, con 5 estrellas este podcast en iTunes o que me dejes un comentario en las plataformas desde la que me escuches. Ya sabes que esto me ayuda mucho a que más personas descubran el podcast. Lo dicho, que quiero encontrarte aquí dentro de 15 días en el episodio 74 de Créeme lo que te digo. Hasta ese momento, por favor, sé feliz. Hasta luego, persuasores.